El radio de Richard Rees.
Que está de moda el reporterismo.
Es verdad, últimamente se dan hasta noticias.
En función de la información que el otro día, barra información, opinión e intuición.
Yo no estoy dando información, ¿eh? Estoy diciendo mi intuición.
Estoy casi convencido, supuestamente, que luego estas cosas se ponen muy feas.
De lo que vendan los periodistas o vendamos los periodistas.
Hombre, claro, porque hay que comer, macho.
Qué chungui es hacer un producto de tensión sin conflictos arbitrales ni conspiraciones de despacho.
Muchas veces es imposible. Contrastar es imposible.
Es que la verdad está sobrevalorada.
El problema de los periodistas es que somos periodistas.
Los ricos lo que nunca van a poder comprar es la dignidad de los pobres.
Parece que se ha puesto un poco de moda ciertos tertulianos que en vez de debatir lo que entran es a aportar datos.
Los periodistas deportivos somos muy expertos en crucigramas ya resueltos.
Si no hubiera que rellenar, no se dirían tantas gilipolleces.
Pues no, no acertamos una y aquí estamos todas las noches.
El radio de Richard Dees.
Comenzamos la edición 2140 del radio, hoy jueves 16 de septiembre de 2021. Y como todos los jueves, lo digo todas las semanas, ya deberíais saberlo, a medianoche os espero en el primer palo en el radio para mandar al infierno a los Tattaglia. Thibaut Courtois es, sin ninguna duda, uno de los mejores porteros del mundo, junto con Neuer, Oblak o Ter Stegen. El problema de Thibaut Courtois es que juega en el Real Madrid. Así que cuando uno de los otros porteros tiene una actuación sensacional, se recalca eso, que es una fantástica actuación, porque es portero y lo suyo es parar los disparos de los delanteros rivales. En el caso de Thibaut Courtois, no sucede esto. Escuchad lo que se decía esta mañana en A Diario, en Radio Torino. Preguntaba Raúl Varela, contestaban Uzquiano y Paco Gémez.
¿Es buena o mala señal que Courtois haya sido el mejor del partido?
Mala.
Nunca es buena. Nunca es buena cuando tu portero es el mejor.
En otros casos se resalta la buena actuación del portero, pero nunca se llega a la conclusión de que eso es malo para su equipo. De los cinco equipos españoles que están en Champions, solamente uno, el Real Madrid, consiguió la victoria en esta primera jornada. Sevilla, Villarreal y Atlético empataron en casa y el Barça perdió por 0-3 con el Bayern. Bueno, pues a lo largo del programa de hoy comprobaréis que los ciudadanos periodistas en su gran mayoría se centraron solamente en aspectos negativos. Pero estos aspectos negativos, la mayor parte de las veces, ni tan siquiera tenían que ver con el partido de ayer, con el juego desarrollado por el Madrid o la buena o mala actuación de sus futbolistas, no. Normalmente tenía que ver con esto. El tridero mayor del multiverso en la COPE.
El Madrid empezó con Bale, Benzema y Hazard. No ha pasado ni un mes, Bale en su sitio, en la enfermería, el hombre, y Hazard en el banquillo. Partido más importante del Madrid hasta ahora, hoy. Hazard en el banquillo. Hazard 0 minutos, Hazard 3 cambios, ni siquiera ha entrado. Seguramente que lo pondrá el sábado contra
el domingo en Valencia.
El domingo en Valencia, seguramente, digo. Pero que son avisos que Ancelotti también tira a Hazard.
Y cualquiera que se dos suplencias en 5 partidos de Hazard.
Qué cosa tan terrible. Por cierto, si el trilero decía que seguramente Eden Hazard será titular el próximo domingo en Valencia, vaya un aviso de Chichinabo. Y ya que estamos con la suplencia ayer de Eden Hazard, veréis que no sé si es que no les importa lo que los protagonistas cuentan o si no casa con su discurso ya no lo tienen en cuenta. Pero antes de seguir adelante, y para lo que venga más tarde, quiero que escuchéis esto de Toribio en A Diario.
En la segunda parte hay una explicación muy futbolera a Ancelotti que me convenció. Estaba calentando Hazard la segunda parte, dijo que llegó un momento que pensaba sacar a Hazard, pero que vio como el Inter se estaba cerrando y que en ese momento apostó por Rodrigo para abrir el campo más que por Hazard, porque si entra Hazard a pierna cambiada iba a hacer un poco el efecto embudo. Entonces apostó por ensanchar el campo, por buscar la velocidad y un poco la verticalidad de Rodrigo y le salió bien.
Lo que a ellos les gusta, que un protagonista cuente cosas relacionadas con el desarrollo de los encuentros. ¿Por qué Ancelotti decidió que Eden Hazard no saliese y sí Rodrigo? Lo dejó muy claro. Bueno, algunos no lo han entendido o no les ha dado la gana de entenderlo. Y un último apunte a cuenta del Madrid y en este caso también del Barça. Manu Carreño en el larguero.
Chapó para el Barça. Y chapó para el Madrid, que están apostando por gente muy joven, aunque solo haría un matiz, en los años en los que estábamos Boquerón. Es decir, que hacen bien en mirar a la cantera, pero es que no les queda más remedio, porque el Barça no puede fichar a nadie y porque el Madrid está a ver si caza a Mbappé y a Haaland, pero que no ha habido... ¿Cuántos años lleva el Madrid sin hacer grandes fichajes en el centro del campo? O sea que, en cierto modo, están obligados ante los millones del City, el United, el PSG, no sé qué, porque hay que tirar de la cantera sí o sí.
Un último audio en esta introducción que nada tiene que ver con el fútbol, ni con el deporte, ni con nada. Bueno, con algo sí, con la casposidad ambulante que representa Jorge Javier Castaño. Está participando en la edición de MasterChef Celebrity de este año. Y escuchad lo que decía en la sección del Grupo Risa cuando le interpelaba el imitador de Enrique Cerezo.
Buenas noches, hombre. Presidente, oye, ¿qué pasa?
Oye, una cosa, Juanma, dime, que dime. Te estuve viendo el otro día en
ya sabías que iba a pasar esto.
La que me vais a dar, de verdad.
Oye, la Samantha Hudson, ¿este quién es?
Esa no es, no es de las suyas, no le va a gustar.
No me voy a mover, yo de aquí no me muevo.
Escucha, no le va a gustar, presidente, hágame caso.
¿Por qué?
Porque tiene sorpresa.
Vale.
Vale.
¿Hay premio gordo?
Hay premio.
Septiembre del año 2021. Y todavía estamos con estas bromitas de pésimo gusto. Hoy, con 24 horas de retraso, porque hubo, digamos que una falta de coordinación entre el aviso y yo, quiero felicitar a Patricia, que cumplió ayer miércoles 50 años, y también a Miguel Ángel López, que los cumple hoy. Y espero que las cosas estén mucho mejor.
El radio de Richard Diz.
A pesar de lo que hemos escuchado al trilero mayor del multiverso en la introducción de este programa 2140 del radio, tengo que decir que la cadena COPE es la emisora, el programa El Partidazo, donde relativamente mejor hablaron del Real Madrid y su triunfo ayer en Milán frente al Inter. No lo olvidemos, campeón actual de la Serie A italiana. Por ejemplo, esto comentaba el propio trilero mayor del multiverso.
Una primera parte claramente del Inter, donde Courtois los ha mantenido, y una segunda parte donde el Madrid no es que haya hecho un partido excepcional, pero se le veía que quería ganar y que el Inter se conformaba con el empate. Premio, hoy no ha sido ni Benzema ni Vinicius, hoy la pareja ha sido Rodrigo y Camavinga, los que le han dado al Madrid la victoria, el golito y la alegría.
Una alegría que el Real Madrid conquistó por cuestiones como esta.
El Madrid tiene una cosa que para mí es fundamental, que sabe competir. Un equipo que sabe competir, pues está preparado para disputar todo, estando bien, estando mal, teniendo mejor plantilla, teniendo peor. El año pasado el Madrid no estaba bien, oye, y el Madrid perdió la Liga en la última jornada y el Madrid peleó la Champions hasta el último instante, le ganó el Chelsea, además es verdad que le ganó bien, pero el Madrid sabe competir.
Nunca es tarde si los reconocimientos, como la dicha, llegan. Bueno, con unos meses de retraso, pero se reconoce que, en el fondo, el Madrid no hizo la temporada pasada tan mala campaña.
Hoy lo ha vuelto a demostrar, 45 minutos. Donde el Inter ha sido mejor, pues mira, por suerte, por mala suerte, porque cierra los dientes, porque se agrupan. Cuando ha pasado la tormenta, él ha dicho, aquí estoy yo, no ha hecho una gran segunda parte, pero siempre tenía el gen de querer ganar. Nunca, nunca, nunca se le ha visto contento con el empate. Aunque no tuviera armas para llegar, pero se le veía que quería ganar. Y al Inter se le veía al final que quería empatar.
He de reconocer que yo escuchaba al teledino mayor del multiverso decir estas cosas y no daba crédito. Bueno, quizás es que tuvo un breve momento de lucidez transitoria. Sobre el partido y los méritos del Inter, esto opinaba Paco González.
En la primera parte, para mí el Madrid ha estado mal, no ha generado arriba y atrás, porque los tiros del Inter, que eran 3-4 buenas ocasiones, le han salido parables. Es verdad que las para, pero bueno, que si le saliera la cuadra, pues podrían haber salido a cualquier sitio. La segunda parte, en cuanto se ha colocado, cuando ha vuelto a poner a Vinicius en la banda, como siempre, ya el Madrid ha sido otro. Ya no ha sufrido atrás, tampoco ha generado mucho arriba. Y lo ha reconocido Ancelotti, le han preguntado, ¿qué ha cambiado para la segunda parte? Pues que hemos puesto a Vinicius en la banda. Pues claro, pues es que tampoco había que inventar mucho. Yo creo que se ha equivocado Ancelotti en la primera parte y hasta a punto de pagarlo.
O sea que sí, el Inter bien, Courtois también bien, pero con matices. Porque obviamente el Madrid es mucho mejor que el Inter, según Tomás Guas.
El Madrid es mejor que el Inter desde que se fueron Mazzola, Suárez y Corso. Entonces, si el Madrid no hace cosas raras, que es lo que lo ha hecho en la segunda parte, normalmente claro, le ha de pelar, como le viene pelando, que lo tiene como ahijado en Europa, pues en los últimos tiempos.
Of a gentleman I've been told, kind of a guy, wouldn't squash a flea. Me and a certain character met, the guy who invented the cigarette. I murdered that son of a bitch in the first degree. Sigamos en el partidazo de la cadena COPE, porque todavía nos quedan unos pocos audios que escuchar, en este caso sobre el Real Madrid en sí mismo. Bueno, antes de comenzar la temporada, una plantilla corta, huecos por todas partes, necesidad de refuerzos, que no habían llegado. Vamos, lo de todos los años. Pero, a menos en estos partidos, la cosa no está yendo tan mal. En Liga, 3 victorias y un empate. Y en Champions, ante el rival más duro y en su casa, victoria por 0-1. Pero este Madrid es un Madrid, como diría Tomás Guas, de entreguerras.
Yo lo que destaco es que en este tránsito que yo creo que está el Madrid, no ha venido Mbappé, pero está en un tránsito, para mí sigue siendo un Madrid
entreguerras, siempre dices entreguerras.
Para mí es un Madrid entreguerra, interbellum, que decían los
pero latinos. Entonces el Barça, si el Madrid es de entreguerras, ¿el Barça qué es?
No, hombre, pero joder, el Barça es un drama que
el Barça está en la retaguardia.
Ah, claro, el Barça es Castaño, al Barça lo han jorobado barcelonistas y está pobrecico en una situación porque
yo, tiene perdón, que tragar. Perdón, es que yo veo jugar al Madrid y lo comparo con sí, el Barça de ayer y chico, me parece, parece otro mundo.
He de confesar que esto último de Jorge Javier Castaño también me dejó bastante descolocado. Pero vayamos a lo concreto. ¿Cuál es para Tomás Guas la gran noticia de este Madrid a día de hoy?
En ese tránsito, el partidazo de Valverde, la irrupción de ese muchacho Camavinga, que está tocado, golito y asistencia, que aparece Rodrigo y hace el gol, Vinicius el mejor otra vez. Bueno, que todos estos niños, que entre todos nos suman 80 años, es una grandísima noticia para el Madrid, en esa búsqueda de un equipo que pueda competir de verdad, de tú a tú con los grandes de Europa de este momento.
¿Y qué es lo que hace falta, entre otras cosas, para competir en el fútbol que ahora se lleva? Que no es el que se subía a dos altares hace unos años, no. Es otro muy distinto.
Valverde y Camavinga lo que le dan al Madrid es lo que ahora se lleva en el fútbol moderno, que es vigor, fuerza caja, a caja, área a área.
Bueno, perdón, es que el gol de Madrid, que es Valverde, Camavinga, Rodrigo, ¿qué edad media tiene? Tiene una edad media de
20... pero más que la edad media, 60 años. Pero más que la edad media que tenga es que son futbolistas del fútbol que ahora se disputan en
Europa. Ida y vuelta ese que
sí.
Ida y vuelta. Tengo yo más años.
El fútbol era de una manera y no podía ser de otra mientras iba ganando. Cuando dejó de ganar y ahora gana otro tipo de fútbol, como siempre, ya sabéis, nosotros los ciudadanos periodistas corremos raudos y solícitos en auxilio de los vencedores.
Modric, que juega al fútbol más que todos los que hemos nombrado juntos, pero Modric, según avanzan las temporadas,
bueno, lógico,
los partidos, bueno, claro, es que es lógico, claro. Pero en el fútbol moderno, date cuenta quiénes han ganado la Eurocopa, la última Champions, los campeonatos de liga, ganan equipos vigorosos.
Qué pena que esto no se dijera cuando, por ejemplo, Pep Guardiola, después de ser arrasado por el Real Madrid en Múnich, dijese aquello de es que los del Madrid son unos atletas.
Que yo creo que el Madrid, aparte de lo que tácticamente haya modificado Ancelotti, el Madrid es que ha superado físicamente al Inter. Que eso es muy importante también. El Inter en la segunda parte estaba
sí, es verdad.
Boquerón.
Did anyone bring me a nickel bag?
Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees.
Hoy, muy temprano en la mañana, como todos los días, y para poder hacer el radio, he ido a iVoox y me he descargado los podcasts de los distintos programas. Uno de ellos era el Sanedrín del Larguero de la Cadena SER, que incluía comentarios de los ciudadanos periodistas sobre el Inter-Real Madrid de ayer por la noche. Y escuchad lo primero que se dijo en ese Sanedrín, en ese tiempo de opinión.
Este Madrid Ancelotti, ¿lo de Isco, Marcelo, Asensio es algo puntual o esto es para quedarse y es el momento de los Camavinga, Rodrigo, Vinicius y están en la rampa de salida del equipo titular, digo, de los minutos de juego de Ancelotti?
¿Para qué hablar de este Madrid de Ancelotti, cómo puede jugar o dejar de jugar, cómo jugó ayer, qué cambios hubo de la primera a la segunda parte? No, directamente vamos a hablar de unos futbolistas que ayer alguno de ellos ni siquiera viajó, como Marcelo, y los otros, Isco no disputó ni un minuto, Asensio uno y pico al final de la segunda parte. Es mucho mejor hablar de lo negativo.
Carlo Ancelotti es un entrenador que hace las alineaciones viendo lo que pasa en el terreno de juego, en el campo de entrenamiento los días anteriores, y que ha venido decidido a darle oportunidad a chavales jóvenes, y no es que sea un mensaje para despreciar a estos futbolistas. Es que ahora mismo ve que el relevo generacional es importante y que le da más Camavinga en el campo que, por ejemplo, meter a Isco o meter a Marco Asensio, que además salen medio que, bueno, que están facilidad porque son suplentes y llevan muchos años en el Real Madrid.
Me extraña que el Minilama no dijese eso de torcer el morro. Por cierto, ¿cómo saben cómo entrena o deja de entrenar si no pueden ver los entrenamientos diarios del Real Madrid? Y por lo que sabemos, tampoco es que se enteren demasiado de lo que sucede dentro.
Lo de Marcelo es una cosa diferente. Yo creo que a Marcelo ya no le da para jugar en el Real Madrid. Alguien tenía que tomar la decisión y esta decisión pues la ha tomado Carlo Ancelotti porque le ha tocado, pero ya es evidente que Marcelo no le da, y yo creo que es un aviso y una declaración de intenciones. Aquí van a jugar los que entrenen bien, los que tengan buenas piernas, y ahora mismo ni Marco Asensio ni Isco, y por supuesto Marcelo no tienen piernas para jugar en el Real Madrid.
Para el capitán y España, todo esto que comentaba el Minilama y lo que antes decía Manu Carreño es ni más ni menos que una declaración de intenciones de Carlo Ancelotti.
La sensación que da, fíjate, Marcelo el otro día 2 minutos, sí, hoy Asensio 1 minuto.
Está Isco, clarísimo, son las 2 fotos que hemos
visto.
A ver, visto.
Y es que están haciendo méritos.
Correcto.
Vinicius, Rodrigo, Camavinga.
No me parece casualidad. O sea, me parece que la foto del Bernabéu el otro día con Asensio a punto de salir y con Marcelo Isco calentando, y hoy con Eden Hazard sentado en el banquillo con esa carita como diciendo no juego 1 minuto, luego en la banda, contaba Romero, han estado toda la segunda parte calentando, y hay un gesto que han visto las cámaras cuando está ahí Camavinga y llega, está Pintus y está Isco, está Asensio, y dicen tú, eres tú, y va Camavinga. Yo creo que eso es un sorpaso, o sea, en un partido clave en Champions, primer día en Milán contra el Inter, 0-0.
Es una declaración de intenciones de
Ancelotti. El que sale es Camavinga. No sale Asensio, no sale Isco, sale Camavinga.
Al igual que antes, el Minilama, para Julio Pulido, no se puede equiparar a estos futbolistas que se está mencionando.
Una cosa es Marcelo, que yo creo que ya es el cuarto lateral izquierdo del Real Madrid. Creo que es un jugador ya residual.
Detrás de Mendy, residual, de Miguel Gutiérrez y de Nacho.
Y de Alaba. Claro, que puede jugar en esa posición. Yo creo que es un jugador ya residual totalmente en el Real Madrid. Distinto es Isco, que es un jugador que necesita confianza y que cuando la ha tenido ha rendido, por lo menos es lo que yo he visto. Y si no la tiene, se diluye también. Asensio es otra cosa completamente distinta. No entiendo cómo ese futbolista ha podido desaparecer del protagonismo del equipo.
Yo no sé si es recuperable un futbolista como Asensio.
Yo entiendo que sí, es que es un jugador muy joven todavía. O sea,
debería incidir en qué nombres dice Pulido que son recuperables y cuál es irrecuperable para él. Bueno, mejor no lo hago porque seguramente vosotros ya os habréis dado cuenta. Sobre Asensio, esto comentaba el Minilama.
En esa ecuación que estás haciendo tienes que ver a quién quitas. Es que con Marco Asensio se llegó a plantear a Ancelotti la posibilidad, porque ahora arriba, jugar arriba, no entra ni Hazard.
Vamos.
Se le ha lesionado Bale, jugar arriba Asensio lo tiene muy complicado. Y se planteó la posibilidad en los primeros partidos del campeonato de liga y después de un partido de pretemporada de que Asensio pudiera jugar en la línea de tres en el medio. Y con todo el respeto, Asensio no puede jugar en la línea de tres por el medio. Entonces, cuando tú ya estás pensando en cambiar de posición a Marco Asensio porque arriba no te cabe y convertirle en un interior cuando sabes que no puede ser, es que Ancelotti sabe que Asensio lo va a tener ahí muy complicado.
Y para terminar la sección, algo de rabiosísima actualidad, algo que le tenía muy desconcertado y despistado al Minilama.
Me gustaría hacer una reflexión de algo que me tiene un poco despistado.
¿El qué?
Porque yo creo que lo de Asensio Isco para mí está claro. Ahora hay futbolistas que están por delante de ellos y si les da por trabajar, pues a lo mejor encuentran el premio a lo largo de la temporada, pero primero tienen que poner ellos el granito de arena. Y lo de Marcelo el otro día de 2 minutos, a mí eso me dejó despistado, porque Ancelotti, que es un tío que siempre decimos que mano izquierda tiene, cómo maneja el vestuario, yo creo que poner 2 minutos en el campo a un tipo como Marcelo, no sé si es un mensaje de hay que espabilar o un mensaje de esto es lo máximo a lo que puedes aspirar ahora en el Real Madrid.
Hoy Asensio le ha sacado 1 minuto.
Pues para saber si es una cosa u otra, Minilama, te recomiendo algo que tal vez a ti como ciudadano periodista tan experimentado no se te había ocurrido. ¿Qué tal si consigues información al respecto y luego nos lo cuentas? Y dejar de especular.
Thank you. when I was playing for a dime, watching the ladies have a good time.
Como estáis comprobando en esta edición 2140 de Radio, escuchando a los ciudadanos periodistas del Larguero, tremendo análisis del partido de ayer entre el Inter y el Real Madrid, que se estaban cascando. Tremendo análisis de cualquier cosa menos del partido, porque siguieron con la conversación y surgió otro nombre. Inevitablemente. Pablo Pinto.
Para mí la fórmula matemática en la que estamos ahora es Marcelo, Isco, Asensio una cosa y lo de Hazard
sí,
es otra.
También,
es que Hazard hasta ahora,
lo creo, sí.
Cuando no había estado era por lesión o porque estaba cogiendo el tono, pero ha empezado la temporada como uno más y se ha caído del equipo por rendimiento futbolístico. Ya no es por lesiones. Es que parece que se ha desconectado. Es que, como decía...
Posiblemente por miedo a que no pueda jugar 6 partidos seguidos.
Como
por
decía
miedo
Antonio,
a recaída,
como decía Antonio, que ha dicho Pella en la retransmisión que no da puntada sin hilo, Ancelotti valora mucho cómo se entrena la semana del partido. Vamos, que ha dejado caer sí. que o no está entrenando bien o que se ha desconectado del equipo, pero es que se ha caído por méritos deportivos.
Hombre, Pablo Pinto, el pasado domingo contra el Celta, Eden Hazard hizo un partido bastante más que aceptable. Para Javier Gómez Batallanas, todo esto no es más que una estrategia del propio Carlo Ancelotti.
Yo creo que está preparando lo que es la temporada, Carleto, y es súper inteligente. Y quien se sume al barco puede ser unidad B, y porque tiene que rotar, no puede aguantar con los mismos, y con los mismos cuando reaparezca Kroos, tampoco. O sea, Modric tiene que darle oxígeno, que le ha dado oxígeno,
sí,
precisamente
igual que el otro día con el Celta,
Madrid,
¿sí?
No ha consumido los cambios. Creo que el peso que tiene el cuerpo técnico Pintus es muy importante,
pero
y
mucho,
Javi lo sabe.
Pero mucho.
Entonces, los minutos a lo mejor son toques de atención, como ha dicho Pella, de oye, no has entrenado mucho, te saco esto, que es lo que te has ganado, bien. Punto uno. Pero a partir de ahí, creo que Ancelotti está preparando una unidad B. Quien se aliste va a jugar minutos, porque hay minutos para todos, es evidente. Pero también esta victoria le refuerza. Porque es que los cambios que ha hecho, que el Camavinga le ha dado el balón, que ha nacido de pie, el otro día un gol, hoy una asistencia. Creo que el Madrid de Ancelotti va a crecer y está mejor de lo que imaginábamos a estas alturas. De hecho, es el único de los españoles que ha ganado en la primera jornada de Champions.
Preparando la temporada y preparando esa famosa unidad B. Esto lo decía Matallanas, era su opinión. Entonces, los ciudadanos periodistas, ¿qué hacemos? Tomamos sus palabras como la verdad revelada y al lío.
Me parece muy grave que en esa unidad B se tenga que ganar el puesto Hazard. Es que Hazard el año pasado fue el fichaje estrella, al no venir Mbappé sigue siendo la referencia del equipo.
Hace dos ya,
hace dos.
Sí, pero es que es lo que hay. O entra o no entra, y Asensio era iba para Balón de Oro, es un fenómeno, se rompió la rodilla al chico, y el otro día cuando sale parecía que no iba, no tenía brillo en vigor.
Si Zidane no ponía a Hazard porque estaba con problemas físicos y algún partido que le daba descanso había run, y ahora dar esa sensación de naturalidad que el futuro que le espera a Hazard es a ver si se gana minutos en la unidad B, a mí me parece que es un tema bastante delicado.
Pero si eso que estás comentando como delicado y grave es la opinión de Matallanas, si no tenéis ni idea de si eso es lo que piensa o pasa por la cabeza de Carlo Ancelotti. Más aún, es que el propio Matallanas decía esto.
A lo mejor Hazard es titular en Valencia.
Puede
ya
ser.
Veremos a
sí,
ver
lo
que está
yo creo
haciendo.
Que lo va a ser. Yo
gesto,
creo que lo va a ser.
Que es lo mismo que escuchábamos antes al trilero mayor del multiverso. Y llevamos 4 partidos de Liga y 1 de Champions y ya hay juicios categóricos y sentencias fulminantes.
El debate con Hazard, yo creo que no es si va a ser titular el próximo partido, no, es si va a ser un jugador importante en el Real Madrid.
Si va a conseguir tener continuidad,
claro,
que no la ha tenido.
O sea, y a esta hora no lo es. O sea, no lo es, porque no cuenta Ancelotti para los momentos importantes con Hazard.
Y a pesar de todo esto...
Hombre, ahora mismo no la delantera es Vinicius, Benzema, Hazard.
Sí.
Yo tengo dudas, ¿eh?
Creo que Vinicius, Benzema son indiscutibles, y ahora mismo el tercer hombre de la delantera del Madrid yo creo que es Hazard.
Bueno, cuando han estado todos era Bale. Era,
bueno,
claro.
Ahora está lesionado.
Bale está lesionado.
Let the
man come and take me away. Let the man come and take me away.
No abandonamos el larguero, porque todavía nos quedan más cosas que escuchar, no sobre el partido, no, sobre Eden Hazard. De nuevo Pablo Pinto.
Pero es que hoy no le pone y calienta todo el segundo tiempo y no juega. Es que no es un trato de a una estrella.
A mí me parece que con 0-0...
No, ¿tienes pensado que él no juegue y no le haces eso?
No lo pone porque el partido no demandaba Hazard. Es que el Real Madrid estaba dominando, el Real Madrid tenía que mirar también hacia atrás, porque el Inter de Milán, cuando salía, salía con peligro, y el partido no demandaba, o sea...
Pero
el Real
tú analiza no la tenía... frase que acabas de decir. El partido de hoy no demandaba Hazard, que no, posiblemente sea cuando, la estrella cuando, más
la gran estrella del equipo, claro.
Claro, que ha fichado...
La gran estrella del equipo se llama Karim Benzema.
Bueno, que lo ficharon como la gran estrella del equipo.
Que no te estoy quitando la razón, pero que te digo que lo analices.
Sí, claro,
o sea,
lo ficharon para eso, Talavera, claro.
Que la aficionada del Madrid te oye y dice... El partido de hoy no estaba para Hazard.
No, el aficionado del Madrid me oye y escucha lo que yo he dicho. Que
lleva razón.
Hazard no ha salido de titular. Y el partido, cuando Ancelotti, que como bien ha dicho Pablo, no solo no agota cambios, sino que mete solo dos chavales, Ancelotti, cuando ha querido meter los cambios, ha visto que el partido no demandaba la presencia de Hazard. Es que es así de sencillo.
Pareciera que el Minidama, y supongo que el resto de sus compañeros, habían escuchado a Ancelotti explicar lo que antes contaba Miguel Ángel Toribio. Pero ya os puedo yo asegurar que por lo que siguieron diciendo, de eso nada. Y si lo habían escuchado, como no encajaba con el relato, era mucho mejor obviarlo.
Pero que le estás dando un pozo de normalidad que no tiene. Quiero decir, claro, que cada vez que no ha jugado o que ha quitado el Cholo a Joao Félix, hay una guerra civil y poco más o menos, que hay que llamar al Papa para ver qué pasa y que Hazard, no el partido no esté para la gran estrella que hace dos años fichó el Real Madrid, pues tú le das un pozo de normalidad, que esto parece que es el pan nuestro de cada día.
No,
y me parece que eso tiene
que
pozo y que tiene trascendencia.
Antonio, tú que has estado...
Yo creo que ya no la tiene.
Antonio, tú que has tratado... Tú que has tratado con estrellas.
Claro,
que has estado
grave,
ahí
claro.
Grave, no. Gravísimo. Porque en el Real Madrid todo es un drama tremebundo.
A una estrella no se le tiene todo el segundo tiempo calentando para no sacarle, claro, y a ver si tal. ¿Le hace eso Pochettino a cualquiera de los de arriba? No, si el partido no está mal de juego, dejas el banquillo, hoy
Pablo,
vas a rotar.
Yo he sido el primero que lo he dicho en la transmisión porque me parece noticia.
Pero es que Hazard ahora, no es una estrella en el Madrid.
Claro, el problema es que le estamos dando ahora mismo a Hazard un tratamiento que no le da Ancelotti ni el club. Porque
esa es la gravedad de lo que estamos debatiendo.
Si bien el equipo
que se asume tres años después que Hazard no es una estrella.
Y fijaos, todo esto después de haber ganado 0-1 al Inter, al actual campeón italiano.
El narrador del Real Madrid en la cadena SER ve normal que la estrella del Real Madrid se pase toda la segunda parte. Bueno, la supuesta estrella del Real Madrid.
Que el partido de Champions no sea para él.
Se pase toda la segunda parte calentando, no salga y digamos no estaba el partido para Hazard. Esto lo hemos dado ya por bueno.
Lo explicó Ancelotti, pero por lo visto... O sois sordos o no os queréis enterar. Ah, Matallanas antes decía que todo esto de la ausencia de Eden Hazard y alguna cosa más era un plan de Carlo Ancelotti. Un plan para preparar el equipo para toda la temporada y conformar esa llamada Unidad B. Bueno, eso lo decía antes, porque minutos más tarde decía esto otro.
Veremos cómo se desarrolla la temporada, pero también es el toque de atención de decirle, oye, pues vete.
Pero es que Matallanas le...
¿Sabes? Según se evolucione, diciendo primero no te tratamos como estrella, aunque en el salario...
Pero en el cuarto partido mata...
Escucha, en el salario creo que sí es una estrella, ¿no?
Pero es que para...
Pero el cuarto partido mata, que ya no puede salir hasta el mercado de invierno, el mercado de verano, el cuarto partido ya le dices
eso. Por eso creo que es una estrategia para que rinda.
¿Toque de atención para que se vaya o estrategia para que rinda? Las dos cosas a la vez, me temo que no son demasiado compatibles. Aunque hay una tercera vía, y es... Después de 2 años de jugar poco por lesiones continuadas, tal vez lo que se está pretendiendo es esto que contaba Manu Carreño.
Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Acaba de empezar la temporada. Pero yo creo que a Hazard hay que irle cuidando. Porque lleva 2 años sin jugar. Y yo creo que Hazard, que a día de hoy no está cuestionado. Lo que pasa es que viene de recuperarse de 2 años que no ha jugado. Y no sé si ahora mismo, empezando la temporada, está para jugar miércoles, domingo, miércoles, Champions, Valencia, jornada entre semana de Liga, otra vez fin de semana. Yo creo que Hazard no está para eso a día de hoy.
Cuidar a Eden Hazard para Pablo Pinto era otra cosa.
Pero cuidarles de... hoy te quedas en casa.
No, Manu, pero
no
el otro día
no tenerle
no
calentando todo el segundo tiempo. Bueno, y el partido ligado el otro día con el Celta no es titular.
¿Cómo que no fue titular Eden Hazard contra el Celta? Entonces el muchacho este que salió al campo en el minuto 1 con el número 7 hasta el 60 y pico, ese no era Eden Hazard. Era otro, Pablo Pinto.
Que Ancelotti es el que maneja el vestuario y que lo sabe hacer de vicio, eso está claro. Os recuerdo que lo ha dicho, me parece, antes Pablo, la primera alineación en Vitoria frente al Alavés juega Hazard, Bale y Benzema. Uh-huh. Pero Ancelotti en un mes se ha dado cuenta...
Que bueno, sí, que sí, Bale, meritocracia absoluta.
O sea, que Hazard no es que le esté mimando, cuidando, que sí, que sabe que lo tiene que recuperar, seguro. ¿Que es un maestro en intentarlo? Seguro. Pero que Hazard hoy no ha jugado porque hay en la plantilla delanteros que están mejor que Hazard.
Lo de hoy no es un mimo, es un pescozón.
Oye, de todo esto... Repito, después de haber ganado el primer partido de la fase de grupos de la Champions por 0-1 en Italia ante el Inter, único equipo español de esta jornada que ha conseguido ganar. Bueno, pues todo esto y nada más fue de lo que hablaron en el pomposo Sanedrín del larguero de la cadena SER, fijándose en los aspectos, según ellos, negativos, nunca jamás en lo positivo.
Están escuchando el radio de Richard Dix.
Sigamos adelante en el programa 2140 del radio y cambiemos del larguero de la cadena SER a Radio Estadio Noche en Onda Cero, donde al parecer tampoco se habían enterado de eso que contaba Toribio sobre por qué había salido Rodrigo al terreno de juego y no Eden Hazard. Pero antes de entrar en esa materia, escuchad esto del Panocha.
Yo creo que Hazard definitivamente... por lo menos en este mes ha perdido el paso. Ya no solo está por delante de él Vinicius o Marco Asensio, está también Rodrigo Goes. Y vamos a ver cómo sale de esta situación, porque lleva 4 de 5 partidos y es que la asistencia en Vitoria y no ha hecho nada más.
Ahora sí, ahora vayamos con ese tan controvertido cambio y escuchemos la explicación que daba al respecto Edu García.
Yo pensaba que alguien le chiva los cambios a Ancelotti, y no. El asistente va por Hazard o hace un intento, entonces no sé por quién va, porque no se ha visto la tele. Pero sí se ve que dice, no, Rodrigo. Y el que toma la decisión, porque se gira y entre chicle y chicle le dice al asistente que el que quiere es que sea Rodrigo, la cámara se va con Hazard se queda impertérrito y es Rodrigo, como dice Burgos y como ha contado Pereiro, que en 60 segundos de calentamiento ha salido. No sé si has tenido ese flash de, hostia, se le da bien este campo, voy y lo saco, pero había un poquito, daba la sensación de improvisación o de duda en ese cambio.
Está claro que Edu García, con esta película que se estaba montando, está claro que no había escuchado
las explicaciones de Carlo Ancelotti. Para Enrique Ortego, hasta Pintus se había llevado un sorpresón.
Bueno, sí, de hecho Pintus pone una cara como que no sabe nada, que claro, a Pintus es el que más le extraña,
no,
que un jugador
Pintus
que
dice, no, ha dicho, como diciendo, lo ha dicho el jefe.
Claro, a mí que me dejó una cara diciendo, claro, dice, bueno, sí, llevará 60 segundos entrenándose, vamos, calentando, pero es el que lo ha dicho Carlos, o sea, que tiene que entrar él.
Como decía antes Edu García, dudas y o improvisación. Bueno, lo que decía antes también de que alguien le chivaba los cambios a Ancelotti, tiene su miga. Pero bueno, otra explicación muy peliculera, la de Mr. Chip.
Que Hazard es herencia de Zidane, con lo cual Zidane sí que se tenía que ver en la obligación de en cuanto pudiera ponerle, porque al final el Madrid se gastó en Hazard lo que se gastó por petición expresa de Zidane, pero Ancelotti al llegar se lo ha encontrado aquí, no tiene por qué ponerle cuando no piense que debe entrar, y hoy pues bueno, pues ha apostado por otro jugador. Hazard, la verdad que en los partidos que hemos visto tampoco ha hecho gran cosa, y hoy ha apostado por Rodrigo. Yo estoy seguro que si hubiera sido Zidane lo habría puesto.
De verdad que a veces me parece que tienen el nivel de razonamiento de un niño de 7 años. Con perdón para todos los niños de 7 años que puedan estar escuchando el radio en estos momentos, que deberían ser pocos porque no es recomendable para su salud mental.
Ancelotti también es un hombre muy pro club, ¿eh? Ancelotti no va a crearle ningún problema al...
Más que Zidane, yo creo. Más de club que
Zidane.
¿Va
a crear más problemas?
No, más de club, es un hombre más de club que Zidane.
Ah, bueno, por eso te digo, que es un hombre absolutamente de club, es decir, que él no tiene que recibir insinuaciones, pero él ya sabe de sobra que en el club le gustaría que Hazard en algún momento determinado pudiera demostrar lo que tenía adentro. Yo creo que lo sigue teniendo, aunque no lo demuestre cuando sale.
En el último audio de la sección anterior, escuchábamos a Edu Pidal decir que Ancelotti es todavía más hombre de club, más entrenador de club que Zinedine Zidane. Esto no se compadece demasiado con lo que dijo a continuación.
En el club, si escucha un poco Quique, sabrá que, por ejemplo, Lucas Vázquez esté por delante de Rodrigo, de Hazard, de Asensio. Eso no gusta. O sea que ahí ya ha tomado una decisión en contra de la opinión del club. En contra de la opinión del presidente. Lo de Lucas solo se explica por la banda del Inter. Por los problemas que le ha creado el Inter al Madrid en la primera parte. Sí, pero por una cuestión táctica.
Una explicación bastante plausible. De hecho, era lo que opinaba Enrique Ortego. Y caramba, parece que vamos a hablar del partido.
Que el Inter juega con dos laterales largos, dos carrileros, como lo queramos llamar, y lo de Nacho ha sido lo mismo, es decir, vamos a protegernos bien y vamos a echar una mano en el caso de Lucas, a Carvajal, para que por allí Perisic y la caída de Lautaro no le hicieran un 2-1 continuamente a Carvajal.
Bueno, esto es ya entrar en materia de lo que fue el partido, pero a partir de estos momentos vamos a asistir al recital de Aitor Gómez. Sí, un recital de pesimismo y de mandarnos a los madridistas llorando a la cama.
Todo esto está muy bien, todo esto que explicáis está muy bien y tenéis toda la razón del mundo. Ahora, el aficionado del Madrid se ha metido en la cama diciendo, madre mía, vaya partido hemos hecho.
Sí, yo me metí en la cama tremendamente defraudado, llorando a lágrima viva. Ortego seguía lo suyo, a explicar cosas del partido.
Jugando con Nacho y con Alaba, yo creo que Nacho se defiende mejor como central y Alaba como lateral.
Pero él no lo ve así.
Yo creo que
hubiera sido central.
Ya, pero él busca salida de balón desde atrás, busca para que no tenga que bajar tanto Modric a recibir el balón, porque como el balón no sale por Casemiro nunca, entonces claro, el balón solo tendrías una salida, que es Modric. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, me busco a Alaba por dentro para que Alaba sea el que dé el primer pase, el primer escalón en la salida del.
que no sea rollista, Ortego, que no sea rollista. Que al director y presentador de Radio Estadio anoche, eso le da exactamente igual. Él estaba por otra labor.
Sobre el papel está muy bien, pero ¿qué explicación le damos al partido que ha hecho el Madrid hoy? Si todo esto, no, todo si esto de intentarlo por la banda y tener
en la
cuidado,
primera parte y ha mejorado en la segunda gracias a los
Madrid, que, pero bueno, que no se nos olvide que el Madrid, si no es por Courtois, en la primera parte se va con un meneo.
Estaba pesadito, pero pesadito de verdad, más que una vaca en brazos, Aitor Gómez. Quizás es que desconozca esto que decía Edu García.
Hay mucho madridista que está acostumbrado a vivir así en un ejercicio funambulista de toda la vida de Dios y saber que con el orgullo, con el ADN, con el gen competitivo, consiguen este tipo de gestas. El Madrid hace tiempo, bueno, creo que todos tenemos una edad, que jugaba con un portero y un delantero, nada más. Mira, o sea, el madridista tiene callo en hacer este tipo de cosas.
Vamos a ver, que lo que le importa al Real Madrid y a la mayoría del madridismo es ganar. Mira, Aitor, te lo explicaba de esta manera Enrique Ortego.
El Madrid primero gana y luego pregunta. Sí, o sea, primero el Madrid gana el partido y luego dice, he jugado bien, he jugado mal, he jugado regular, Courtois me ha salvado cuatro, vale, pero el Madrid es ese.
Mira,
o sea,
Ortego,
el Madrid es, lo hemos el comentado, el Madrid es hoy.
Y remedando lo que a veces suelen decir los aficionados del Atlético de Madrid, algunos no lo pueden entender. Esta pasada madrugada, a la quinta vez que Aitor Gómez repitió cosas como las que hemos escuchado en la sección anterior de esta edición 2140 de radio, escribí un tuit quejándome de lo pesadito que estaba el buen hombre, con eso de que nos fuésemos los madridistas deprimidos a la cama por el partido que había hecho el Madrid en Milán. Esta mañana me ha contestado, Aitor no me tiene bloqueado, aunque sí me tiene bloqueado su programa, Radio Estadio Noche, imagino que será herencia del bloqueo del transistor que dirigía José Racor Leone, digo que me ha contestado diciendo lo de la exigencia, que cómo podíamos molestarnos por la exigencia. Hombre, la exigencia debería ser para todos igual. Y después de ganar ayer en Milán por 0-1, siendo el único equipo español que había ganado de los cinco que participan en esta Champions, hombre, eso de mandarnos continuamente a la cama a llorar ya se estaba pasando de castaño oscuro. Eso de la exigencia también lo dijo en Radio Estadio Noche.
Me pasa, todos los años me pasa lo mismo con el Madrid, que debe ser que yo el listón de exigencia para un equipo como el Madrid lo tengo un poquito más arriba. Hombre, entonces, en la primera parte ha sido horrorosa, pero la segunda, dentro de que ha estado mejor el Madrid, hombre, tampoco es para que nos vayamos al campo a
tirar. Notablemente mejor.
A ver,
claro que no, Aitor, claro que no. Lo de anoche era para llorar. Sobre todo porque me da la impresión de que tú conoces a muchos, muchísimos madridistas y cómo suelen pensar y sentir.
Los veo como muy autocomplacientes para lo que yo me imagino ahora un madridista, que sí, contento por eso ha llevado los tres puntos, pero que chico que ha hecho un partido tedioso y terrible.
La primera parte efectivamente fue mala, la segunda no lo fue, Aitor, no sé qué partido viste tú anoche. Pero es que esto que les comentaba durante la tertulia había tenido su preámbulo en la conversación que mantuvo con Bernd Schuster. Al que lo primero que le dijo fue esto.
Fíjate, querías una temporada ilusionante y te ha tocado hoy comerte el partido del Madrid, a ver qué ha ganado. Pero como ilusionante, uno que se ponga a ver el partido hoy, ostras, se va a la cama diciendo, hombre, mucha ilusión tampoco, ¿no?
Esto fue lo primero que le dijo a Schuster. Y esto lo segundo.
tú que eres entrenador, ¿qué te dice que un jugador de la importancia que se le presupone a Hazard esté calentando 48 minutos en la segunda parte y no salga?
Y me decía Aitor Gómez esta mañana en Twitter que ellos, después del 5-2 al Celta, habían elogiado al Real Madrid. Pero claro, eso tiene una ligera trampa. Porque si elogias a un equipo el domingo por la noche, o en la madrugada del domingo al lunes, y esta pasada madrugada dices esto, me da la impresión de que esos elogios los pones bastante en cuarentena.
Es que igual hemos visto algún espejismo. Lo del otro día, por ejemplo, el partido contra el Celta en Madrid, ostras, fue muy divertido, la gente en el Bernabéu se divirtió, estuvo bien aquello, goleada, tal, está bien, remontada. ¿Esto te parece un poco el Madrid, no sé si de antes o de siempre?
Lo del otro día contra el Celta pudo ser un espejismo. Entonces, los elogios al juego del Madrid y al partido del Madrid en el Bernabéu también lo fueron, ¿no? Y voy a ser pesado y reiterativo. Pero es que todo lo que hemos escuchado en el programa de hoy se dice después de haber ganado 0-1 al Inter de Milán. No me quiero ni imaginar lo que podrían haber dicho si Rodrigo Góes no marca el gol.
A mí me parece que tácticamente Ancelotti aporta cero cosas en relación, por ejemplo, a la Juve de Trapattoni.
Me echaron droga en el Colacao.
El radio de Richard Dis.
Welcome Joe Bonamassa to the stage.
Finaliza aquí el programa 2140 de radio, que como todos los jueves, ya sabéis que tiene una breve prórroga en el primer palo, en el radio, cuando mando al infierno a mis queridos colegas los Tataglia. La música de hoy es de un grupo que se llama Commander Cody y sus aviadores del Planeta Perdido. Ya había sonado aquí en el radio, cuatro canciones nada más, hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero el otro día encontré un concierto en Siracusa, en Nueva York, del 20 de agosto del 95, y me apetecía ponerlos porque es un grupo muy divertido. Hacen rockabilly, rock and roll, rock, boogie, country, country rock. Hacen de todo, pero ya digo, es un grupo normalmente muy divertido. Y para terminar, ahora en la despedida, continúo mi campaña de evangelización guitarrística de Warren Haynes. En este caso, le acompaña otro excelso guitarrista, Joe Bonamassa. Es una versión de un tema de Albert King que se llama Breaking Up Somebody's Home y está interpretada en Los Ángeles el 1 de septiembre de 2011. Prestad mucha atención, sobre todo a partir del minuto 6 de la canción, donde durante 3-4 minutos las dos guitarras, la de Bonamassa y la de Haynes, la de Haynes y la de Bonamassa, parecen dialogar la una con la otra, con un efecto realmente espléndido y espectacular. Y hasta aquí, basta de rollos, os espero mañana viernes, último día de la semana, en el radio. Mientras tanto, hasta que llegue ese momento de pasarlo mal, disfrutad todo lo que podáis de la vida y cuidaos.
last night I cried so hard, I believe I caught a chill. Can't control the vibrations, my heart just won't stand still. Got nowhere to turn.
gran lobby de este país es el Real Madrid, eso pero, estamos todos de acuerdo.
El Barcelona que sea campeón antes que el Madrid.
Es un equipo español y yo sé que estamos todos con el equipo español, pero yo preferiría que el Madrid descarrilara.
La mayor oposición que tiene el Real Madrid son los comentaristas de Movistar.
Que se filtraban noticias efectivamente de que estaríamos ahora en plena Eurocopa con el Madrid y el Barça excluidos.
Yo creo que la UEFA va a ejemplarizar.
A ver si tienen la UEFA lo que tiene que tener y echan a esta gente un par de añitos.
No, si le va a sancionar los órganos de disciplina.
Se han emitido las cartas de admisión y el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus participan desde septiembre en la Champions 21-22.
Ha pasado lo previsible, pero que es una pena que no lo hayan metido más.
Son 100 millones de euros lo que se gasta el Real Madrid en Álava.
La va a salir por 150 palos, ¿eh?
No vamos a hablar ahora todo malo del Madrid por haber empatado ayer. Todo lo bueno que
no,
tuvo
no,
Madrid...
si lo peor es que ganó.
El problema es Zidane. El problema es Zidane. El problema es Zidane.
Ya empezamos.
El problema es Zidane. Qué bueno es Zidane. ¿Se le querían cargar?
Cristiano Ronaldo envió a su gato calvo a España en jet privado...
Que la profesión y el criterio solo se puede poner desde el periodismo.
Not a word.